El colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos ha realizado un reportaje para abordar los hechos acontecidos en dos importantes 11 de septiembre. El primero en 1973 en Chile, que marcó el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende con el apoyo de Estados Unidos y el comienzo de la terrible dictadura de Augusto Pinochet. El segundo 11 de septiembre es el del año 2001, con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y que marca el comienzo de la guerra perpetua de Estados Unidos con lo que llaman el terrorismo internacional. Escuchamos el reportaje.
El 11 de septiembre chilenos conmemoran el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas de Chile, un violento acto que quitará la vida a miles, otros tantos desaparecidos y una gran cantidad de prisioneros políticos. En ese trágico día perdió la vida el democráticamente electo presidente Salvador Allende.
Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza.
Guillermo Tayer es diputado federal y presidente del Partido Comunista de Chile. Él habla de las condiciones que prevalecían en su país antes del golpe.
Una vez que ganó Salvador Allende, antes que asumiera, se produjo el crimen del general Schneider, que según todas las indicaciones, todas las investigaciones, fue provocado y estuvieron condenados por sectores de derecha de nuestro país. Apenas asumió Salvador Allende, se inició una campaña de desestabilización, una campaña propagandística, anticomunista, atemorizando a la población.
No obstante los grandes logros obtenidos por Allende, dice Tayer, los golpistas se salieron con la suya.
A pesar de que Allende llevó a los trabajadores a ocupar puestos en los ministerios de gobierno, que se preocupó por la salud, que inició un gran proceso de reforma agraria, que avanzó en temas de educación y de salud, y que además hizo aprobar la ley de nacionalización del cobre, todo ello no pudo impedir que todas aquellas fuerzas que boicotearon la producción, que paralizaron el transporte, el comercio, que produjeron la desestabilización, finalmente tuvieran éxito en su empeño de socavar el apoyo de las Fuerzas Armadas de Chile al gobierno y fueron capaces de romper también la lealtad que debían tener las Fuerzas Armadas con la Constitución que habían prometido defender.
El sangriento golpe de Estado estaba coordinado por fuerzas externas que miraban afectados sus intereses económicos e inversiones en Chile.
Todo esto fue apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y la verdad es que ellos fueron los que tomaron la determinación de que el golpe de Estado se diera en Chile. Hubo ayuda del gobierno de Estados Unidos y de otras agencias norteamericanas a empresas periodísticas, a grandes cadenas de noticieros chilenos, todo para crear la situación de desmejoramiento de la imagen del gobierno de Salvador Allende.
Este 11 de septiembre, como los anteriores, chilenos y chilenas recuerdan al presidente Salvador Allende y su gobierno de unidad popular. Lorena Pizarro es presidenta de la organización que busca los detenidos desaparecidos.
Los homenajes son la muestra de que este es un país que tiene memoria y de que este es un país que rinde tributo a sus víctimas, porque cuando un pueblo vive el terrorismo de Estado, vive el genocidio, la peor enfermedad que le puede atacar es el olvido. Porque el olvido no resuelve el tema de fondo, oculta una realidad que por dolorosa que sea es una realidad y ese olvido significa impunidad, significa no conocer la verdad y la impunidad y la falta de verdad significa la posibilidad de repetir estos hechos. Uno no solo recuerda la barbarie de la dictadura y los crímenes, sino que también recuerda a aquellos luchadores sociales que estuvieron dispuestos a dar la vida por construir un país distinto.
Pascual Serrano es un periodista español y fundador del diario Digital Rebelión. Él dice que los capitalistas, a modo de costumbre, empujan, promueven e imponen una clase muy particular de democracia.
Si yo le dejo a usted que haga elecciones, yo le dejo a usted que vote, yo le dejo a usted que elija a los gobernantes, siempre y cuando elija a los que yo quiera. El momento en que usted no elige al que yo quiero, entonces se acaba, se rompe la baraja y terminamos. Esa es la gran farsa de la democracia representativa que nos quieren colocar. Nos dejan que seamos democráticos mientras votamos a los que ellos quieren. Por eso en Europa estaba previsto, la OTAN tenía una red de intervención armada para en el caso de que los gobiernos comunistas adoptaran demasiado poder, especialmente en Italia. En el caso de España no hace falta nada porque ya gobernaba el fascismo con Franco. Pero en Italia, donde el Partido Comunista era el más fuerte, era un peligro. En América Latina pasó lo que temían que pasase en Italia. Es decir, que un gobierno de izquierdas, democráticamente, por la vía de las urnas y con el apoyo popular, llega al gobierno. Y entonces tienen que aplicar el golpe de Estado ese que aplican cuando el sistema democrático no elige al que ellos quieren. De tal manera que, como dice mi amigo Carlos Fernández Lidia, profesor de filosofía, democracia en el capitalismo es el periodo que hay entre golpe de Estado y golpe de Estado mientras gobierna la derecha. ¿Qué ocurre? Ellos dan un golpe de Estado que puede ser en Haití, puede ser en Chile o puede ser en la República Española, ponen un fascismo, matan a 5.000, 4.000, 10.000, 20.000 personas de izquierdas y dejan una dictadura durante un tiempo. Al fin de esa dictadura, a los 20 años, incorporan, y esa dictadura ya no se sostiene, incorporan un régimen electoral aparentemente democrático, ya un poquito depurado, porque ya han matado unos cuantos de miles de líderes de la izquierda que podían dar problemas, y lo mantienen esa democracia representativa mientras no gane la izquierda. Si mañana vuelve a ganar la izquierda en España, en Chile o en Italia, pues ya buscar un mecanismo de intervención militar para dar otro golpe de Estado, ¿no? Interrumpir la democracia cuando el gobierno no es de los suyos. Es lo que hicieron en Chile, es lo que han querido hacer en Venezuela, es lo que han vuelto a hacer en Honduras, lo que han vuelto a hacer a Paraguay. Es decir, el mensaje yo creo que es muy sencillo, que la izquierda para que gobierne no basta con que gane las elecciones. Es decir, además tiene que defenderse con las armas de un golpe de Estado y de una intervención militar. La derecha, en cambio, con que gane las elecciones ya tiene garantizado que se va a quedar, ¿no? Porque la izquierda nunca da golpe de Estado. Es la derecha la que da golpe de Estado para derrocar a los gobiernos progresistas y populares que no le interesan a Estados Unidos y al poder económico.
La dictadura militar chilena que continuó después del golpe y que impuso la constitución que rige la Nación del Sur hoy día estuvo también involucrada en la Operación Cóndor, una red represiva de secuestradores y torturadores formada por las dictaduras militares que trabajaban con Washington. De nuevo, el diputado Guillermo Taller.
De acuerdo a documentos desclasificados últimamente, efectivamente toda la Operación Cóndor estaba coordinada por la Agencia de Inteligencia Norteamericana. Ello significó la muerte de muchos compatriotas que los apresaban, sobre todo en Argentina, también en Uruguay, y que estuvieron por mucho tiempo detenidos, desaparecidos, no se sabía su paradero, pero ya hemos sabido, incluso hemos repatriado a algunos compatriotas desde Argentina hacia Chile. Eso era una operación que la dirigía directamente el director de la CNI, Manuel Contreras, quien todos los días le daba cuenta, como se sabe, a Pinochet.
El 11 de septiembre es también una fecha que conmemoran los estadounidenses, que su gobierno usa para justificar la llamada guerra contra el terrorismo por todo el mundo. El periodista español Pascual Serrano dice que Washington le ha sacado bastante ganancia a la tragedia del 11 de septiembre de 2001.
Evidentemente el 11S le ha servido de excusa perfecta al gobierno, primero al gobierno Bush y entonces y al gobierno Obama, recordemos que aún sigue teniendo Guantánamo, para condicionar toda su política y justificar todo el atropello de la legislación internacional, ¿no? Yo creo que el 11S ha supuesto un punto de inflexión en el que Estados Unidos se ha podido permitir dinamitar toda la legislación internacional en cuanto a injerencias, invasiones y guerras internacionales. Se ha permitido violar la legislación internacional en cuanto a garantías de derechos humanos en el marco internacional, la Convención de Ginebra, el tratamiento de los presos de guerra que se los convirtió en combatientes irregulares, la creación de vuelos de la CIA ilegales para secuestrar en todo el mundo, la creación de un campo de concentración en Guantánamo que viola todas las normas legales internacionales. Lo último de lo último ya es esa cosa tan escalofriante como las listas de personas a las que van a matar con sus drones, en el que han conseguido tan nivel de impunidad a nivel internacional que, pues, como creo que habréis contado seguro y el New York Times reveló, que no es un invento de la izquierda esto que estamos contando, los viernes elabora con Obama una lista de las personas que han de matar y salen los drones y los matan. Los matan a esas personas y a los 15 y al que hay alrededor, evidentemente, ¿no? Es decir, todo eso es consecuencia de la impunidad con la que se ha querido dotar el gobierno estadounidense y sus aliados para eliminar toda la legislación internacional que durante décadas se había trabajado con la excusa de que habían sufrido un trágico atentado, que efectivamente sufrió, pero que solamente ha servido para multiplicar los números de muertos por parte de Estados Unidos.
También en estos días Washington expande sus operaciones militares y policiales en la llamada guerra contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, desde México hasta Colombia. De nuevo, Pascual Serrano.
Las relaciones entre servicios de inteligencia o servicios de seguridad estadounidenses y delincuencia organizada son muchos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le preocupa mucho que los partisanos que habían luchado contra el fascismo de Mussolini en Italia y que tenían un tremendo apoyo popular, puesto que era la resistencia más legítima contra la dictadura, ocupara puestos de gobierno en una sociedad bastante de izquierdas como la italiana, y entonces se dedicó a poner mafiosos al frente de las alcaldías y de los gobiernos locales a modo de caciques en Italia. Y eso es lo que queda ahora, es decir, la mafia que en este momento asola el sur de Italia, asola Sicilia, Nápoles, es decir, son los cargos políticos que el gobierno estadounidense colocó cuando ocupó Sicilia. Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como el máximo liberador del fascismo, pues ocupa Alemania y ocupa Italia. Entonces se dedica a poner a todos los poderes mafiosos al frente de los gobiernos italianos, y es otra relación entre la delincuencia y Estados Unidos, ¿no?
En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.